música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 18 de agosto, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Valentin Blanc. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Miles de evacuados y más de 3.000 hectáreas calcinadas en Tenerife por el incendio más devastador que se ha producido en décadas en las Islas Canarias en España. Aquí en Francia, nueva ola de calor a partir de hoy con la mitad sur del país en alerta. Biden acerca a Japón y Corea del Sur para unir fuerzas frente al poder de China en una inédita cumbre para aumentar cooperación militar que hoy se celebra en su residencia de descanso de Camp David. Cristian Zurita afirma que Ecuador se ha convertido en un narcoestado y que reformará las cúpulas policiales en caso de acceder al poder. Así lo afirma el candidato que reemplaza al asesinado Fernando Villavicencio en una entrevista exclusiva con nuestro corresponsal de Radio Francia Internacional. Autoridades mexicanas encontraron cuerpos carbonizados y decapitados. Podrían corresponder a los de los 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco, un caso que ha desatado una ola de indignación en el país. Un incendio forestal casi sin precedentes azota la isla de Tenerife en España. Son ya más de 3.200 hectáreas de bosques y barrancos afectados. En total, 7.600 personas han sido confinadas o desalojadas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, explicaba que las labores de extinción en rueda de prensa.
En primer lugar, las personas. En segundo lugar, los medios materiales. Y en tercer lugar, por supuesto, tratar de que el monte que se queme sea el menor posible. Hemos tenido más de 260 efectivos a lo largo del día en las labores de extinción. Hemos tenido 226 intervenciones de medios aéreos de descarga.
El incendio más grave en décadas en esta región insular española, del que ha dado más detalles la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
El incendio ya afecta a 8 municipios de la isla de Tenerife, tiene un perímetro de más de 40 kilómetros y afecta a más de 3.273 hectáreas.
Incendios forestales agravados por las altas temperaturas que vivió España en los últimos días. Los termómetros llegaron incluso a los 45 grados. Y esta ola de calor se desplaza y llega a Francia, desde hoy con la mitad sur del país en alerta. Carlos Herranz.
19 departamentos de Francia se encuentran a esta hora en alerta naranja. Las autoridades advierten de calor intenso, especialmente en la mitad sur del país durante este fin de semana, con valores puntualmente superiores a los 40 grados, especialmente en el cuadrante sureste a partir del domingo, con un pico de calor que podría alcanzarse el lunes, con alrededor de 33 grados en París, 37 en Perpiñán o 39 en Lyon. Un episodio canicular que se mantendrá en principio hasta mediados de la semana que viene. A estos departamentos hay que añadir otra 20 que mantendrán la alerta amarilla un escalón por debajo. Ayer la primera ministra Elisabeth Borne reunió a una célula interministerial encargada de seguir el episodio. Campaña de prevención mediática, plataforma de información y llamados a la prudencia, especialmente para colectivos vulnerables como la gente mayor. Algunos partidos de competiciones deportivas han tenido que modificar sus horarios y situarlos avanzada la tarde para esquivar el tramo de más calor en las jornadas de este fin de semana.
Los incendios forestales en Hawái dejaron más de 110 muertos y provocaron la renuncia del jefe de manejo de emergencias de Maui. Él fue criticado por no dar la voz de alarma durante el mortífero incendio que asoló la localidad de Lahaina. Allí justamente llegará este lunes Joe Biden. Precisamente, y ya en el plano geopolítico, el presidente estadounidense recibe hoy en su residencia de descanso de Camp David a sus dos líderes aliados asiáticos frente a China, una cumbre inédita con sus pares de Japón y Corea del Sur. Para Antoine Bondas, es investigador principal de la Fundación para la Investigación Estratégica, deshacerse de la influencia de Pekín y abordar la situación de Pyongyang son sin duda los objetivos de esta reunión.
Ce sommet est dirigé à la fois contre la Corée du Nord, mais aussi contre la Chine.
Esta cumbre está dirigida a la vez contra Corea del Norte y contra China. Hay dos elementos que serán importantes. Primero, si habrá una institucionalización de esta cumbre, como pudo haberla en su momento entre China, Corea del Sur y Japón. Y segundo, si habrá anuncios claros, especialmente en temas relacionados con la seguridad, sobre todo en seguridad económica, porque el principal problema de estos tres países respecto a China es, por un lado, las formas de coerción económica de parte de China y, por otro, la vulnerabilidad de una parte de sus cadenas de aprovisionamiento. El objetivo es diversificar y hacer que estas cadenas de aprovisionamiento sean más resilientes.
Estados Unidos justamente reabrió su oficina en La Habana, Cuba, sobre trámites de reunificación familiar y solicitudes de parientes de refugiados. Así lo anunció Washington, que busca frenar la llegada masiva de migrantes a su frontera con México. Reacciones de Omar Eberlaine Pérez, analista económico cubano.
Es muy positivo. Yo conozco personas que están desde 2017 que ya tenían entrevistas hechas y por lo del ataque sónico y todo lo de la política de Trump, todas las oficinas se cerraron y estaban esperando que les avisen. Por otro lado, muchas de esas entrevistas, como ya no estaban esas oficinas en Cuba, se tenían que hacer en un tercer país y eso encarecía mucho los trámites para los familiares en el mismo Estados Unidos, porque tenías que pagarle aviones, hoteles, entrevistas. O sea, yo creo que es parte de una política de no tanto enfrentamiento como en el pasado. No significa que se va a acabar el bloqueo, no significa que los grandes temas se hayan resuelto, como seguir teniendo Cuba en la lista de países terroristas, pero son parte de aquellas medidas que se van tomando poco a poco. Para mí es una flexibilización, que se mejoren los servicios, que se empiecen a abrir instituciones que ya estaban creadas en el pasado. Yo lo veo como algo positivo.
Ecuador se ha convertido en un narcoestado, dice el candidato presidencial Cristian Zurita, reemplazante del asesinado candidato Fernando Villavicencio. Este jueves fue su primer y último día de campaña electoral. Se reunió allí con periodistas extranjeros, entre ellos nuestro corresponsal en Quito, Eric Samson.
No haberlo hecho hubiese sido pues una traición a su lucha, una traición a su nombre, una traición a su historia, a su trayectoria. No haberlo hecho hubiese significado en términos democráticos el silenciamiento de uno de los periodistas y activistas más importantes que ha tenido este país.
Por ese respeto a la memoria de su amigo querido, Cristian Zurita confirmó que hará posible todo lo soñado por Fernando Villavicencio, por más que eso signifique el final de 30 años de su prolífica carrera de periodista de investigación. En caso de ser elegido, Zurita anunció la creación de una unidad antimafia, una mayor lucha en contra de los delitos financieros y también fuertes cambios en las cúpulas militares y policiales.
La policía tiene que saber de qué lado está. Tienen que tomar partido a favor de la sociedad, de la institucionalidad. Y luego de este proceso de depuración, puede existir algún tipo de confianza sobre una entidad, una institución que en este momento pues, se encuentra en duda, no solo del país, sino internacionalmente. La ley de inteligencia tiene que jugar un papel preponderante en lo que significa el próximo desarrollo del Estado, porque no se puede combatir a los grupos de delincuencia organizada si no se tiene inteligencia.
Al decirse convencido que eso había sido la razón principal del asesinato de Villavicencio, Zurita confirmó que militarizará los puertos del país para frenar las exportaciones de droga. Eric Sanson, Quito, Radio France Internacional.
Vamos ahora hacia México. Allí las familias de los 5 jóvenes desaparecidos desconocen que los cuerpos calcinados y decapitados correspondan a los de los estudiantes de Jalisco. Las investigaciones apuntan a que fueron víctimas de la violencia criminal del narco, específicamente el cártel de Sinaloa. El dossier del día de Angélica Pérez y Braulio Moro.
La desaparición y macabra muerte de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno incrementa la execrable fama de Jalisco como el estado mexicano campeón en desapariciones y homicidios. Detrás de estos crímenes está el enfrentamiento territorial entre 2 carteles de narcotráfico, Sinaloa contra Jalisco Nueva Generación. Braulio Moro habló con el experto en seguridad David Saucedo sobre el modus operandi de estos megagrupos criminales.
Sabíamos desde hace tiempo que el cártel Jalisco, para fortalecer esta especie de muralla que tratan de levantar para impedir que el cártel de Sinaloa avance hacia este vasto narcoimperio del cártel Jalisco, habían estado reclutando, contratando más jóvenes para que se incorporaran a sus redes sicarios con centros de entrenamiento y obligándolos a que cometan un acto atroz que suele ser un asesinato o bien la ingesta de carne humana. Esto lo refieren los propios reclutas que han logrado escapar de los centros de reclutamiento y entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que este caso en particular de jóvenes de Lagos de Moreno seguramente se dio en el contexto de un reclutamiento forzado y fueron forzados mandados por el Cártel Jalisco para que asesinaran a sus propios compañeros.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno del estado?
Fue la opinión pública, los medios de comunicación, quienes finalmente generaron la presión suficiente para que hubiera una reacción por parte de las autoridades estatales y federales, que se habían mantenido omisas. Empezaron a circular videos en redes sociales en donde se les ve sometidos, maniatados, hincados. Incluso a uno de ellos se le proporciona un machete y con ese machete decapita a uno de sus compañeros. No es hasta que estas imágenes circularon en redes sociales que finalmente las autoridades se pusieron a la obra.
El gobernador del estado de Jalisco en fecha reciente había dicho que prohibía las investigaciones de parte de la policía local por un ataque que se había producido precisamente contra cuerpos de seguridad de ese estado.
Sí, es una actitud un poco extraña del gobernador de Jalisco estar solicitando de manera insistente que sea el gobierno federal el que se haga cargo de la seguridad de su propio estado. Sabemos en México que las soluciones que se dan en materia de seguridad tienen que ser soluciones locales, evidentemente con el respaldo del gobierno federal. La alta violencia homicida que se vive en Jalisco se debe en parte a esta actitud distante que ha tenido él para la atención de los delitos de alto impacto, en específico el crecimiento de mafias criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su nombre justo porque su cuartel principal se encuentra en el estado de Jalisco, es decir, esta organización criminal liderada por Nemesio Ceguera, alias El Mencho, ha crecido y florecido justo bajo el sexenio del gobernador Enrique Alfaro. Es gracias a la actitud de brazos caídos del gobernador Enrique Alfaro que ha germinado este grupo y que está rivalizando a nivel nacional contra el cártel de Sinaloa.
David Saucedo, analista de seguridad allá en México, gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Haití, víctima también de la violencia criminal. En lo que va del año, más de 2.400 personas han muerto, indicó la ONU. Vamos ahora hacia Colombia. Allí el presidente Gustavo Petro anunció una revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una de sus promesas de campaña, y esto a pesar de que Washington es su primer socio comercial. El anuncio no ha sido bien recibido por la Casa Blanca, como nos lo cuenta nuestra corresponsal Paula Carrillo desde Bogotá.
La decisión no fue compartida, ya que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá le respondió este jueves. El TLC es un gana-gana, escribió el cuerpo diplomático en la red social X y vinculó ese texto con un video de agricultores colombianos beneficiados por las rebajas arancelarias. Y es que, aunque Petro quiera revisarlo, un tratado bilateral requiere de la aceptación de la contraparte y no solo incumbe a sus respectivos presidentes, dado que el TLC fue aprobado en su momento por el Congreso de cada país. La relación del primer gobierno de izquierda de Colombia con Estados Unidos ha sido fluida hasta el momento. ¿Qué consecuencias tendrá este anuncio en las relaciones de Bogotá con su principal inversionista extranjero? Es la duda que queda tras las declaraciones. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Gracias, Paula. Y cerramos el informativo con el fallecimiento del sociólogo estadounidense Howard Becker, que replanteó el concepto de la desviación. No son las conductas en sí las transgresoras, sino la forma en que son vistas por los demás, decía Becker. Y con esto ponemos punto final al informativo en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Allí encontrarán nuestra aplicación Pure Radio, Pura Radio. O si no, también pueden buscarnos en Facebook, RFI en español. Hasta la próxima.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Londres es una de las metrópolis del mundo donde cada día millones de personas se movilizan en transporte público o automóvil, emisiones altamente contaminantes. El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, prometió que la ciudad tendrá cero emisiones de carbono para 2030. Para cumplirla, tiene que reducir su tráfico actual en un 27%. Un reportaje de Luisa Pulido.
Cada día el metro de Londres, el más antiguo del mundo, hace 4 millones de viajes transportando miles de pasajeros, mientras que sus 9.000 buses rojos hacen 5 millones de recorridos semanalmente. Al menos 2.600.000 carros recorren sus calles modernas e históricas. Para controlar este nivel de tránsito contaminante, la directora de transporte de Transport for London, Cristina Calderato, explica en RFI que además de grandes inversiones, se debe cambiar hábitos.
A través de la inversión en transporte público y alternativas de viaje, podemos ayudar a las personas a dejar de lado el automóvil. Pero también estamos implementando esquemas como el de cargo por zonas de emisiones ultra bajas, que nos ayuda a garantizar que las personas solo conduzcan los autos más limpios en Londres si necesitan conducir.
El gobierno británico está incentivando el uso de carros eléctricos. Sus elevados precios y la falta de puntos de carga son los palos en la rueda. John, consciente del cambio climático, se cambió a un carro eléctrico avaluado en casi $100,000. Lo carga en su casa como si fuera un teléfono celular. Para una carga completa necesita 8 horas.
Es un carro precioso, muy silencioso, suave. Tiene un alcance de 354 kilómetros, por lo que usamos para viajes de 160 kilómetros o menos. ¿Por qué? Las instalaciones de carga fuera de la propia casa son obviamente más complejas. Es posible que tengas que hacer fila. Necesitas planificar viajes.
Londres tiene 13,373 puntos públicos de carga de carros eléctricos, lo que representa el 31% de todo el país. Se conectan como si fuera un celular y se paga con tarjeta de crédito. Cristina Calderato reconoce la falta de infraestructura.
We need high-speed hubs.
Necesitamos hubs de alta velocidad, donde sabemos que ha sido un desafío para las personas que tienen carros eléctricos, es tener la confianza de que habrá un cargador disponible y que funcionará.
Para controlar la polución vehicular causante de 4,000 muertes prematuras al año, Londres extenderá desde finales de agosto el cobre de $16 diarios para los carros altamente contaminantes que se desplacen desde las afueras al centro. Desde Londres, Luisa Pulido para Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Cómo renovar los suelos y bosques? Una ONG busca revertir este problema reforestando sin plantar árboles con una técnica eficaz y de bajo costo, la regeneración natural asistida. Ivonne Sánchez nos habla de este método ancestral de poda rescatado por un agrónomo australiano.
Fue hace más de 25 años que el agrónomo australiano Tony Rinaudo, viviendo en Níger, recuperó y perfeccionó un método ancestral para reforestar sin necesidad de plantar árboles. Una técnica de poda conocida como regeneración natural asistida, o RNA por sus siglas, utilizada para paliar la desertificación. Un método rápido, eficaz y de bajo costo para regenerar el hábitat. Para contrarrestar los efectos del cambio climático, la organización Vision du Monde, en asociación con World Vision International, busca ayudar a diferentes comunidades que se enfrentan a sequías, inundaciones, hambrunas o conflictos regionales provocados por la crisis climática global. Entre sus acciones está la capacitación de miles de aldeanos para familiarizarse con esta técnica de reforestación, la renovación natural asistida. Nathalie Brichard es encargada de proyectos para la ONG Vision du Monde y nos habla más de esta iniciativa que ha logrado en pocos años regenerar millones de hectáreas de tierra, principalmente en Asia y África. Pero primero nos explica qué es Vision du Monde.
Vision du Monde, Francia, es una ONG de solidaridad internacional que ayuda a los niños y a las niñas más vulnerables en el mundo. Nosotros llevamos a cabo programas de desarrollo de 15 años en promedio para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas en 6 sectores esenciales. Entonces tenemos el acceso al agua, la alimentación, la salud, la educación, el desarrollo económico y la protección contra las violencias. Vision du Monde interviene también en contextos de emergencia, en caso de conflicto o desastres. En este momento, Vision du Monde quiere alertar sobre la urgencia de proteger el planeta. La crisis alimentaria vinculada a la sequía y el cambio climático pone millones de personas en peligro. La situación es alarmante y por eso nosotros queremos alertar sobre esa urgencia.
Precisamente, ¿cuál es esta urgencia? Si tiene algunas cifras.
Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en la última conferencia de las Naciones Unidas se alertó de que aquí a 2050, 5,000 millones de personas van a ser confrontadas a una situación de tensión hídrica al menos un mes por año, lo que aumentaría los riesgos de conflictos y flujos migratorios masivos.
Ante todas estas situaciones de sequía, de inundaciones que provocan muchísimas situaciones alarmantes, Su organización Visión du Monde capacita, bueno, tienen muchos proyectos, pero uno de los proyectos es aplicar un método que se llama regeneración natural asistida, un método para reforestar. Si nos puede hablar un poco de este proyecto relacionado con este método.
Es correcto. Vision du Monde, en asocio con World Vision International, proporciona una ayuda de emergencia durante desastres naturales para ayudar a las víctimas y ayudar a las personas a enfrentar diariamente el cambio climático. En total, nuestra ONG apoya acciones a favor del medio ambiente en 1.100 proyectos en 47 países. Y uno de los métodos usados dentro de esos proyectos es lo que llamamos la regeneración natural asistida. Es una técnica de poda que revive bosques enteros. Es un mensaje realmente de esperanza duradera para las poblaciones locales. Es un método que fue desarrollado hace 25 años en el marco de World Vision International por el australiano Tony Rinodo. Él es ganador del Premio Nobel Alternativo en 2018. Este método, esta práctica, la regeneración natural asistida, se utiliza actualmente en 27 países de África y Asia. Es un método de bajo coste, es rápido y eficaz. Por ejemplo, en 2 años hemos formado a 106.000 personas para reforestar tierras desérticas y se han generado 15 millones de hectáreas de tierra gracias a estas acciones. Mediante esta práctica y sus propios esfuerzos, las comunidades pueden restaurar la productividad de las tierras degradadas con relativa rapidez y eficiencia. Y una vez que la productividad se haya restaurado, los medios de vida pueden restablecerse, lo cual puede a su vez permitir a las comunidades de salir de la pobreza.
Es decir, ¿cómo funciona este sistema de poda, de regeneración natural asistida, que fue pues redescubierto o perfeccionado por este agrónomo australiano que se llama Tony Rinodo? ¿Cuál es el principio básico de esta regeneración natural asistida?
El principio es la repoblación y la gestión sistemática de árboles y arbustos a partir de los tocones de los árboles talados, los sistemas de raíces o semillas en brote, por ejemplo.
O sea, para que la gente tenga más claro el método, es decir, hay, por ejemplo, un arbusto. Uh-huh. Y el método es seleccionar el tallo que se cree que es más fuerte, y entonces con un machete se va a hacer una poda, es decir, se van a eliminar todas las ramas que extras, ¿no? Bueno, no sé, sí, si nos lo puede explicar.
Exacto, es un método que permite seleccionar entonces las ramas del árbol, del arbusto que se debería tallar en función como de la fortaleza del tallo. Y lo que se corta se queda también en la tierra, en el piso, que permite eso, pues, alimentar el suelo. Es un sistema que es fácil de acceso, que se hace conjuntamente con las comunidades para que puedan como reverdecer unos territorios grandes.
Sí, porque hay varios videos, ¿no?, donde se muestra este método. Entonces ve uno el terreno, entonces está el arbusto que tiene muchas ramas, se talla con el machete seleccionando cuál es como el tallo que se va a privilegiar, porque en realidad el secreto está en las raíces, ¿no? Es mucho más importante, es más eficaz tallar un arbusto que ya está que replantar árboles, ¿no?
Sí, pues con esa técnica, al tallar como estas ramas seleccionadas, permite que los nutrientes vayan al árbol y que entonces crezca más rápido y sea más fuerte. Las tallas y las ramas que se cortan se quedan en el suelo, lo que permite enriquecerlo, ayudar a fertilizar.
Hay unas fotos muy impresionantes de un proyecto que ustedes tienen, me imagino que es en Ghana, donde hay una foto antes y después, ¿no? Entonces se ve como, digamos, los suelos muy áridos y después como se logra con pocos recursos, ¿no? Porque usted decía también que es una técnica mucho más barata que la de plantar nuevos árboles.
Exactamente, con esa técnica estamos reforestando, reverdeciendo sin sembrar nuevos árboles, y efectivamente tenemos un proyecto en Ghana, en la región del Talensi, donde se ha podido evidenciar el impacto positivo de esta técnica. Entonces, en pocos años y con pocos costos, se puede reverdecer este territorio que fue muy seco.
¿Y ustedes concretamente qué hacen? ¿Capacitan a ciertas personas? ¿Qué es cómo están llevando a cabo la extensión de este método?
Nosotros, en el marco de los proyectos, capacitamos en general a toda la comunidad, porque pues todos van a intervenir y es muy importante que todas las personas sean sensibilizadas y conscientes de cómo respetar el medio ambiente y cómo fortalecerlos. Entonces, son sesiones de trabajo, sesiones de formación en varias etapas que permite como a la comunidad de empoderarse de estas temáticas y de estos conocimientos.
¿Cuántos tiene algunas cifras? ¿Cuántas personas han podido familiarizarse con esta técnica de renovación de arbustos y de árboles?
Hemos utilizado la técnica de la regeneración natural asistida actualmente en 27 países. Y en 2 años hemos formado a 106.000 personas, lo que ha generado 15 millones de hectáreas de tierra.
La reforestación aporta un sustento económico para miles de familias, como nos explica Nathalie Brichard.
Las familias van a poder, con una regeneración de territorios, eso ayuda a restablecer y restaurar los medios de vida. Entonces van a poder cultivar mejor, la tierra es más fértil, entonces ayuda a mejorar la sostenibilidad de sus medios de vida.
Sí, por ejemplo, el ganado va a poder también pastar.
Sí, exactamente, eso ayuda entonces a mejorar la calidad del suelo, va a haber pasto más fácilmente que va a crecer, entonces eso ayuda también al todo el pastoreo.
Leí también que, por ejemplo, las termitas regresan y las termitas las usan para alimentar a las gallinas.
Sí. Con este sistema de regeneración natural asistida, también hay insectos que regresan, como los termitas. Y estos insectos van a ser usados por los habitantes para alimentar a las gallinas. Entonces, toda esa práctica permite restaurar los medios de vida de las poblaciones.
En estos 27 países que usted menciona, ¿todos están en África o en dónde se encuentran?
La mayoría está en África, hay unos en Asia, especialmente en las Islas Salomón, donde estamos haciendo un trabajo similar en los manglares. Y también hay una iniciativa en Centroamérica que va a iniciar para reverdecer el corredor seco antes del 2030. Una franja de territorio clasificado como bosque seco entre varios países, entonces comienza en Chiapas, en México, en Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
¿Y qué es este corredor seco?
Es una franja de territorio que tiene como un bosque seco, es a lo largo de 1.600 kilómetros y por la variación climática es una zona donde la población es vulnerable a sufrir inseguridad alimentaria, varias temporadas prolongadas de sequía, por ejemplo, o incendios forestales. Entonces, World Vision tiene la meta de reverdecer este corredor seco.
Pero se llama bosque seco porque es el tipo de bosque es así.
Sí, es como bosque seco tropical o trópico seco.
Me imagino que reverdece cuando llega la lluvia, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que también tienen proyectos entonces en América Latina.
Esta está iniciando. Acabamos de, a través de World Vision Internacional, estamos iniciando este proyecto.
Es decir, que esta técnica de regeneración natural asistida puede aplicarse en diferentes tipos de suelos, de bosques, de clima.
Sí, esta técnica se puede aplicar en varios tipos de suelos. Siempre habrá una selección previa, pero lo estamos haciendo en África, en Asia y pronto en América Latina.
Pues muchísimas gracias, Nathalie Brichard, por todas estas informaciones sobre este método de regeneración natural asistida.
Muchas gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.